Mañana a las 7:30 en las Islas Canarias. Nos viene contando Braser desde primera hora que hoy empieza meteorológicamente, ya como quien dice, el verano. Así que llega el verano y seguramente quieres ponerte a tono.
¿Tienes más de 10 kilos de sobrepeso? Bio3 Obesicontrol reduce el apetito y previene la sobreingesta. Para una pérdida de peso sustancial, Bio3 Obesicontrol.
Bio3 Obesicontrol para el tratamiento de la obesidad. Cumple con la normativa vigente de productos sanitarios. Lee las instrucciones de uso antes de utilizarlo. No utilizar en niños ni en mujeres embarazadas. Es un producto Bio3. Obesicontrol para el tratamiento de la obesidad. De venta en farmacias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Estamos ya en tertulia, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con más de una cuestión y más de un punto de vista. Es el Día de Canarias, no sé si lo he dicho ya. Es el Día de Canarias, hoy es festivo en la comunidad autónoma. Saludo a todos nuestros oyentes canarios. Es día de fiesta también en Santiago de Compostela. Así que un saludo también a nuestros oyentes de Santiago y de Onda Cero Compostela. En este comienzo meteorológico del verano, mañana empieza la Feria del Libro en Madrid. Se ya da una idea de que el calendario ya nos está situando en el mes de junio. Mañana estaremos desde las 7 de la mañana en el Retiro, contándoles todo lo que sucede allí en la feria y contándoles desde allí el resto de la actualidad de la jornada. La crónica política sigue en torno a los pactos. Hace 20 minutos charlábamos aquí con Manuel Valls en la primera entrevista que ha dado, después de que ayer anunciara que ofrece los 6 votos de sus 6 concejales o para hacer alcalde a Colboni, que es lo que él preferiría, del PSC, o para hacer alcaldesa a Ada Colau, siempre que antes los comunes y el PSC se pongan de acuerdo en sacar adelante esa candidatura. Nos contaba el señor Valls que para él en Cataluña la línea roja se llama independentismo y en el resto de España se llama Vox.
Mire lo que está pasando en Europa, Carlos Alsina. Los socialistas con Pedro Sánchez y los liberales con Albert Rivera y también con el Partido Popular Europeo de Pablo Casado van a rechazar todo acuerdo con la extrema derecha, ¿no? Los van a arrinconar. Van a gobernar Europa, el Parlamento Europeo, con Macron, con Merkel, frente al populismo. Pues los principios en Europa creo que deben aplicarse igual en España. Eso es ser coherente.
Significa que socialistas y ciudadanos, en opinión del señor Valls, deberían ponerse de acuerdo para arrinconar a la extrema derecha, es decir, a Vox, para que Vox no tenga la última palabra sobre los gobiernos regionales y locales. A la pregunta, expresamente le he preguntado por el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde el señor Gabilondo es el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad Autónoma, ha dicho Valls que él, por supuesto, optaría por hacer presidente a Gabilondo.
Sí, pero yo no, claro, por supuesto, pero yo no entro en la táctica, sobre todo yo no soy concejal ni diputado de Madrid, pero yo aquí en Barcelona, como en general, tengo unos principios y esos principios creo que son la forma de guiar cada uno de nosotros.
Ciudadanos sigue sin aclarar por dónde van a ir sus pactos regionales y locales, versión oficial es que todavía no han empezado las negociaciones. Pero algo deben de estar diciéndose unos y otros, porque estamos ya jueves. Algo habrán hablado. En Podemos, aumenta la lista de bajas. En Castilla-La Mancha se borra del tablero toda la dirección del partido. En Andalucía y Aragón apuestan por emanciparse de Iglesias Montero. En Galicia se desfonda la confluencia, que en su día ya dejó de ser confluencia de Podemos. Las mareas se han presentado por separado. Y abandona, de hecho, la política quien ha sido el alcalde de Coruña con las mareas en los últimos 4 años, o sea, Ferreiro.
Marcho sendo en esencia o mesmo que entrou. Con mesmo patrimonio, as mesmas amizades e os mesmos costumes que tiña hai 4 anos. Agora descansarei uns meses e despois reincorporareime ao meu posto na Universidade da Coruña. Foi un placer, moitísimas gracias.
E se marchou. Recoge siquiera el acta como concejal. Pablo Iglesias se atrevió a enfrentarse ayer a las preguntas del entrevistador Juan Carlos Monedero. Insistió mucho Iglesias, pero mucho, en que él es el único líder capaz de resistir las presiones de los poderes económicos y de los poderes mediáticos. Aunque luego también dijo que los poderes económicos quieren que Rivera y Sánchez lo pacten todo y que Rivera, en teoría es muy servil a los poderes económicos, resulta que no les está haciendo caso en esto.
Yo creo que tenemos una oportunidad histórica precisamente porque Rivera no está haciendo caso a lo que le dicen determinados sectores del poder económico que les dicen gobierna con Sánchez. Esa oportunidad nosotros queremos aprovecharla. Sabemos que si puede elegir el Partido Socialista, elegirá Ciudadanos. Ya lo están eligiendo. Pero si no puede elegir, a nosotros los Ciudadanos nos han dado 3,7 millones de votos y 42 diputados.
Varias veces repitió lo de 3,7 millones de votos. Varias veces, por lo menos 17 veces. Tienes 3,7 millones de votos. ¿Estaba amagando Iglesias con frustrar la investidura de Pedro Sánchez? Pues lo iremos viendo seguramente en las próximas semanas. Además, la información económica que nos contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, buenos días.
Y en tertulia, hoy está Maite Rico. Buenos días, Maite.
Hola, Carlos, buenos días.
Sandra Golpe, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Tony Bolaño.
Muy buenos días.
Buenos días. He tenido ahí un segundo de duda, ¿no?
No, es que estaba pensando
que... si eres Tony Bolaño.
Que tu puesto está en peligro después de esa entrevista brillante de Monedero.
Otra vez.
O sea, estás fatal. O sea, Carlos empieza a sospechar que aquí se está moviendo algo.
Es a Monedero haciendo este programa la temporada que viene.
Después de la entrevista de ayer.
Mira, si vendría Pablo Iglesias. Rubén Amón, buenos días también para ti.
La entrevista me parece una encerrona. Lo tuvo ahí contra las cuerdas. En diferentes momentos, ¿eh?
Sí, sí, no, no. O sea,
yo sufrí.
O sea, fue a cara de perro.
Otra pregunta dura, no, otra no. Otro golpe de bajo, pero Monedero, por favor.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Buenos días, Fernando Onega.
Buenos días, Carlos Alsina.
Bueno, a la espera de que llegue Monedero a hacer este programa, te saludo como cada mañana y te pido que nos cuentes de qué no debemos dejar de hablar, qué no debemos dejar de comentar en la tertulia de hoy.
Pues de los grandes asuntos de hoy, que son los devaneos de los pactos, con especial interés en Barcelona por la oferta de Valls, las conclusiones de los fiscales que mantienen el delito de rebelión y las penas, el portazo del Europarlamento a Puigdemont y lo que se dice de las condiciones del PNV para la investidura de Sánchez. Asunto pactos, cuarto día. Todo se enfollona un poco más que ayer y me temo que un poco menos que mañana. Follón número uno, Barcelona. Reunión de Maragall y Colau y empezamos bien, con dos versiones distintas. Según Maragall, Colau lo acepta como alcalde, con lo cual no habría más que hablar. Versión Colau, de lo que se trata es de lograr un tripartito para un ayuntamiento de izquierdas. En estas, la sorpresa Valls pone sus seis concejales a disposición de Collboni y Colau para evitar que la capital catalana caiga en manos independentistas, como ha repetido aquí en la entrevista que le acabas de hacer. Hay que evitar que Maragall sea alcalde. La dirección de Ciudadanos lo desautoriza y cree que el único de fiar es Collboni, del PSC. Ese es el conflicto. Para debate, ¿desembocará en un cisma entre Rivera y Valls que ya se estaba mascando? Y al margen de las diferencias personales, ¿Colau es garantía frente al separatismo? ¿Por qué la todavía alcaldesa no responde al generoso ofrecimiento de Valls? Y de la defensa de Collboni que hace la dirección de Ciudadanos, ¿se podría desprender una inclinación a pactar con el PSOE en otros lugares de España, incluido Madrid? Cito a Madrid porque hay novedades. Carmena ya no se va, se queda a esperar y ver por si no fructifica la mayoría de derechas. Y puede no fructificar porque Ciudadanos asegura que no se sentará a negociar con Vox, pero Abascal, con el orgullo herido, lanza un órdago. O Vox está en la mesa de negociaciones con Ciudadanos y el PP, o rompe la baraja y no hay mayoría conservadora. ¿Qué hace ahora Ciudadanos? ¿Cede? ¿Se mantiene en el veto? Como se puede ver, nada se puede anticipar de cómo terminará esta feria, desde luego en las grandes ciudades.
Para complicar algo más el sudoku, aparecen los errores detectados en los recuentos de la noche electoral, especialmente trascendentes se han revelado en León, en Ibiza y en alguna otra ciudad de nuestro país, ¿no?
Sí, en algún caso como Ibiza suponen un cambio de mayoría que pasa a ser socialista. El ganador del domingo, perdedor el miércoles del PP, confiesa que se le ha quedado cara de pasmao. En León, un concejal más para el PSOE. ¿Cómo se explican estos errores? ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa? En Interior existe algo más que preocupación y exigen explicaciones. Y por último, la investidura de Sánchez. Aquí uso dos fuentes periodísticas. Una, el Confidencial, que agárrense a lo que publica. Podemos rechaza el gobierno en solitario y se abre a tumbar la investidura. Nada menos que eso. En ABC se dice que el PNV exige que para votar a Sánchez le entregue Navarra. ¿Y qué es entregar Navarra en el léxico de ABC? Que el PSOE no vote a Navarra Suma, sino a Bildu. Y ahí pongan ustedes la teoría de la anexión. Y fíjense también en las actas de ETA a las que tuvo acceso Europa Press. En las negociaciones, los enviados de Zapatero ofrecieron la creación de un órgano común y estatuto único para el País Vasco y Navarra. Sería el primer paso para el referéndum de anexión. No hubo lugar a la concesión, pero el dinosaurio sigue ahí. De los otros nacionalistas, los catalanes, hay importantes novedades. La más llamativa es que el Parlamento Europeo negó a Puigdemont y Comín el pase provisional. Les cerró la puerta, vamos. La más importante, las conclusiones del Ministerio Fiscal en el juicio del procés. Mantienen la misma calificación, rebelión y las mismas penas. Siguen viendo, después de todos los testimonios, unos hechos que provocaron una situación claramente insurreccional. Y sobre lo que pido comentario es sobre las condiciones que reclaman para beneficiarse del tercer grado, no antes de cumplir la mitad de la pena. ¿No se fían después del caso de Oriol Pujol? ¿Es un inconveniente para el posible estudio de un indulto? Y hay ese informe del equipo de trabajo de la ONU que considera arbitraria la detención de Junqueras, Sánchez y Cuixart. Torra se agarra a eso para ignorar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo e insinúa una respuesta colectiva a la sentencia del Supremo. Veremos cuál es esa respuesta y si es él quien la organiza. Lo mismo servirá para el 155. Y acercándonos a la vida de la gente, la España rica y la España pobre, según el Instituto Nacional de Estadística. La diferencia de renta entre Pozuelo de Alarcón, Madrid, y Níjar, Almería, es así de grande. 25.000 euros en el municipio madrileño y 6.200 euros en Níjar. Pero lo más sorprendente, que la esperanza de vida está ligada al nivel de renta. En Pozuelo es de 86 años, 4 más que la media nacional. Querido Alsina, es injusto que los ricos, encima de ricos, viven más. ¿Será que viven mejor? Digo yo.
Fernando, si les hará eso. Fernando, que tengas un buen día. Cuídate mucho y hasta mañana, que hay que volver a estar aquí.
Pues hasta mañana entonces.
Si no, te quieres venir a la Feria del Libro mañana, estás invitado.
Exacto, ahí estaremos. Buenos días.
Vamos a ir tempranito para coger sitio. Para coger buen sitio. Me han dicho que hay casetas ahí, hay que elegir alguna. Están todas disponibles. Así que hasta...
Chef, ¿qué entrevista firmas? ¿La de Torra o cuál firmas?
Hasta mañana.
¿Cuál va a ser?
Adiós, Fernando.
Hasta mañana, buenos días.
Rajoy podía firmar también, ¿no?
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Protos Verdejo. Mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos. Acertarás.
Si repostas 30 litros o más de carburantes BP Ultimate, disfrutas de más kilómetros. También recibes 56 puntos extra. También tienes un código con el que optas a 56 premios de carburante durante un año. Ah, también optas a 56 cofres de experiencias. Y también esta promo te la hemos contado en 56 palabras. Más información en bptedamas.com. BP. Cerca de ti para llevarte más lejos.
Pues estuve el otro día viendo el nuevo Opel Corsa y me parece divertidísimo. Casi tanto como mi amigo Juan.
Pero a tu amigo Juan le puedes conectar el móvil.
No.
¿Y te ayuda a aparcar?
Hombre, lo intenta, pero...
Pues yo me quedo con el Corsa.
Diviértete al volante de un Opel Corsa por 9.900 euros con 4 años de garantía solo hasta el 9 de junio. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CDM SAU. Consulta condiciones en opel.es.
Estás tranquilamente tumbado en la piscina y de repente...
¡Papá, el agua tiene cosas! Menos mal que Leroy Merlin te ofrece más de 30 soluciones en robots limpiafondos desde 35,95 euros para ayudarte a limpiar tu piscina. ¡Sin esfuerzo! Autónomos, fáciles de usar y para todos los rincones. ¡Ven y descúbrelos! Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como FlexOne, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Antes la educación, la buena educación, para enfrentarse también a los dilemas de la salud de hoy. En los grados, ciclos y posgrados en el área de Medicina y Salud de la Universidad Europea encontramos respuestas y soluciones, Borja.
¿Son las redes sociales culpables de enfermedades en adolescentes? ¿Qué tipo de enfermedades pueden crear una red social? ¿Estamos preparados para hacer frente a los asuntos que nos plantea el vertiginoso día a día? Pues estas preguntas puedes resolverlas en universidadeuropea.es. Y además nos informan de los grados y ciclos y posgrados en el área de Medicina y Salud. Universidad Europea. Question Everything.
Más de uno en Onda Cero.
En las 9 de la mañana ya, son las 8 menos 13 minutos en las Islas Canarias. Varios asuntos que abordar, planteaba Fernando Onega, respecto de los acuerdos, los pactos, el embrollo que dicen otros, las alianzas variables. Empezando, si os parece, pues por lo de Manuel Valls, al que teníamos, con el que tenía oportunidad de conversar a las 8 y pico de esta mañana, y que nos explicaba pues esta posición que él adoptó públicamente en el día de ayer, este ofrecimiento a Ada Colau y PSC, o PSC, Colboni y Ada Colau, para que se pongan entre ellos de acuerdo, presenten un candidato, que sea Colau o que sea Colboni. Valls prefiere a Colboni, que es del Partido de los Socialistas, pero en el caso de que sea Colau, también los 6 concejales que tiene la plataforma de Manuel Valls, están incluidos los de Ciudadanos, apoyarían la investidura de la alcaldesa. Eso significa que ella está en manos de ella seguir siendo alcaldesa de Barcelona. O en palabras del propio Valls, que es Ada Colau, sabiendo cuáles son las cuentas que tiene que hacer, es Ada Colau la que a partir de este momento decide.
O no hacemos nada y dejamos la ciudad en las manos del señor Maragall, en una situación complicada, si suman los votos de Puigdemont y de veras en las europeas, en Cataluña, es casi un 50%, no podemos permitirnos eso en toda responsabilidad. El interés general, el sentido de Estado, hace que, a pesar de las discrepancias, de mi oposición absoluta con la señora Colau en su forma de gobernar Barcelona, tenemos que buscar una opción. Ahora es ella, y solo ella, que tiene que escoger el futuro de Barcelona.
No es un secreto que a Manuel Valls, la alcaldesa Colau, no le agrada políticamente, es decir, no comparte la manera en la que ha llevado la gestión de la ciudad, pero dice que él tiene claro que si tiene que elegir entre un independentista y una populista que está a favor de la autodeterminación, pues prefiere lo segundo, porque le parece que es el mal menor. A la pregunta de si Ada Colau no es una independentista camuflada, puesto que defiende que la autodeterminación es un derecho, nos decía el señor Valls que, en su opinión, Ada Colau es soberanista, pero sus votantes no.
Pues sí, son soberanistas, pero su electorado, creo, en gran mayoría, no. Y además, estamos en este momento histórico, lo recordaba usted hace minutos, es que escoger, a mí me hubiera gustado ser alcalde o poder hacer al señor Colboni alcalde, pero eso no es posible.
No es posible porque Ada Colau no ha planteado todavía esa, ni parece que la vaya a plantear. En lo que está Ada Colau después de su reunión de ayer con el señor Maragall, según Maragall, es en hacer un acuerdo entre Colau y Esquerra para que el alcalde sea Maragall. Esta es la versión que dio el señor Maragall de la reunión. Según Barcelona en Común, lo que están es en intentar un acuerdo tripartito de las izquierdas. Esquerra con el PSC y con Barcelona en Común. Valls nos ha contado que en la reunión que tuvo con Inés Arrimadas el martes de esta semana, él ya le explicó cuál era su posición y que la iba a hacer pública. Es decir, que Ciudadanos, la dirección de Ciudadanos, estaba informada de cuál era el criterio que se iba a seguir y que él habla por los 6 concejales de su plataforma, es decir, también aquellos que son de Ciudadanos, aunque la dirección de Ciudadanos no comparta el criterio.
Y ellos sabían cuál era mi posición y cuál era la posición del grupo de los 6. Tenemos que ser capaces de tener esas discrepancias, y son discrepancias, pero al final somos nosotros que vamos a votar.
¿Y qué es lo que van a votar? Pues de aquí al... ¿cuándo es? El 15 de junio. Se constituye el ayuntamiento, lo sabremos. Bueno, Toni Bolaño sostiene que él tiene información. Información, como es habitual, por otra parte, de lo que está sucediendo ahí, de lo que se está cociendo ahí. ¿Estás en condiciones ya de decirnos quién va a gobernar el Ayuntamiento de Barcelona o no?
No.
Bueno.
Esto ya en sí mismo, bueno, pues, es información.
Dinos entonces lo que puedas.
A ver, yo creo que después de las peleas electorales vienen los tanteos. Ya llegaremos al cortejo. O sea, ahora estamos en el tanteo. Pero yo creo que hay algunas cosas que son significativas y que pueden vislumbrar lo que puede pasar. El lunes, la señora Colau, comparecencia urgente a media tarde, diciendo: Barcelona no es independentista. Una afirmación que en boca de Colau creo que tiene una importancia relevante. El martes, los grupos independentistas se afanaron en decirnos que Barcelona había ganado el independentismo. Y, Carlos, te recomiendo una entrevista a Meritxell Budó, la nueva portavoz del gobierno, que en matemáticas está flojita. Porque, claro, si ganó el independentismo y han bajado 3 concejales, y si ganó el independentismo y los constitucionalistas son más... No me cuadra.
Qué grande Blanca Basiano, por cierto.
Muy bien.
Cuña para
ahí,
decir que
lo iba a decir ahora Blanca Basiano.
Compañera Antena 3.
Y luego, ¿qué sucedió? Ayer Valls hizo lo que hoy te ha contado en la entrevista, y Ada Colau, los comunes, dijeron que no vamos a negociar con Valls. Claro, es que Valls no quiere negociar con los comunes. Les va a dar los votos gratis. Luego hay un elemento que se tiene que tener en cuenta. Ayer el PP retuvo los 2 concejales en el famoso recuento, uh-huh, que todo dependía de 40 votos, mantienen los 2 concejales. ¿Cuál es la operación? Yo creo que es una operación JB, operación Jaume Collboni. Es alcalde y habrá que darle una salida a la señora Colau. Y yo creo que se está en esto en estos momentos. Buscar una salida política a la señora Colau, porque no podemos desligar la crisis de los comunes en Cataluña. Han sacado el 8%, han perdido, o sea, más de 120 de concejales. O sea, están con el partido, bueno, como está Podemos en toda España. Y están saliendo voces críticas diciendo, bueno, y la autocrítica en esta, después de estas elecciones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues habrá que ver la predisposición de Colau, pero ayer, por ejemplo, se hablaba de un 2+2, o sea, 2 años de alcaldía de Colau, 2 años de alcaldía de Collboni, pero lo que está cogiendo fuerza, por las informaciones que me llegan, es lo de la salida. Y la salida, pues seguramente tendrá que ver con Madrid.
¿Y esto lo sabía, Toni, esto lo sabía ya Manuel Valls?
No. Bueno, no.
Quiero decir, porque al posicionarse tan claramente por Ada Colau,
la salida, ¿a qué te refieres con la salida?
Pues una salida política.
Quien no lo sabía, desde luego, era Ciudadanos. Y creo que es muy
interesante. Bueno, sí, Inés Arrimadas lo sabía.
Tendría que saberlo.
La operación, puede saberla, pero no la autorización y beneplácito del partido. Y es muy interesante porque, desautorizando Ciudadanos la operación de Valls, no se sabe si está acercándose al veto que Valls hace de Vox o si en realidad se va a producir una ruptura por sí misma.
Y Ciudadanos estaría dispuesta a dejar de tener representación en Barcelona.
Yo lo que digo,
rompiendo con Valls.
Ciudadanos, yo creo que ha emprendido una sobreactuación con la cuestión catalana, allí donde la cuestión catalana nada tiene que ver. Hablo de Villegas hablando el otro día sobre el 155, renegar de Sánchez, todo el énfasis catalán, y allí donde está el asunto catalán, Ciudadanos no comparte la posición de Valls. O sea, Valls utiliza un argumento, yo creo, impecable, y es: no puede ser que la ciudad de Barcelona sea independentista.
Claro.
Y ese argumento tendría que conmover, en realidad, a Ciudadanos, en lugar de resultarle incómodo, pero le resulta incómodo por unilateral. Cuando en realidad todo el planteamiento de negociaciones de Ciudadanos tiene como eje reprocharle a Sánchez sus veleidades en Cataluña y decir que se aplique el 155. En esa contradicción Ciudadanos se encuentran.
No, y además Valls lo que dijo ayer es que esas contradicciones no existen.
Pero está muy bien, él dice que es un hombre de principios, ¿no? Manuel Valls, y de verdad que le honra, ¿no? No estamos acostumbrados a que de repente alguien diga, bueno, te doy a los 6 concejales a cambio de nada, pero esa estrategia, o bueno, esa decisión que ha tenido ahora Valls no se corresponde quizá con las decisiones que haya tomado Valls a lo largo de su carrera política en Francia, como primer ministro, como ministro del Interior. Ahí se tuvo que ceñir, me imagino yo, a la disciplina del Partido Socialista. Me sorprende, quiero decir que no acabo de verlo ahora, y de repente,
haberse suelto en la medida en que no es Ciudadanos.
Y que no tiene nada que perder. Quiero decir,
eso
es lo que a mí me al escucharlo, pues sí, la teoría efectivamente es un tipo coherente. Por otro lado, aquí en este caso estamos hablando de dos planos, el plano municipal y ya el extramunicipal. El plano municipal, yo no sé hasta qué punto Maragall sería peor alcalde que Ada Colau. Yo creo que al contrario, es un tipo que tiene experiencia municipal, que no iba a estar en contra del turismo. Eso tú, Toni, nos podrás explicar un poco cuál puede ser la gestión de Barcelona. Si estamos ya hablando del plano ya superior, del plano nacional, efectivamente, y se pone el independentismo en el eje del debate, claro, Colau, por otra parte, sus veleidades también han sido muy soberanistas. Es verdad que controlada es menos peligrosa. Sí. Dicho esto, yo creo que tampoco se puede hacer. A mí me parece coherente la oferta de Valls. Creo que la respuesta de Ciudadanos va más en respuesta al veto que él insiste en poner a Vox, y no me parece lógico tampoco el empeño de Valls en que Ciudadanos, que no es su partido, bloquee a Vox. Es verdad que a nivel europeo se pueden hablar de principios, pero no se pueden aplicar esos principios, no son aplicables a una política concreta, municipal y regional, ¿no? La política como arte de lo posible no entiende de estos principios inamovibles. Y por otro lado, en Francia, el bloqueo al que se ha sometido a Marine Le Pen y el Frente Nacional no solo no ha servido de nada, sino que, en mi opinión, ha servido para que se victimicen y sean hoy el partido más votado. Digamos que hay un malestar social, una serie de preocupaciones, y si no se atienden a esas preocupaciones no se puede neutralizar el crecimiento de la ultraderecha. Entonces, bueno,
Manuel Valls, de todos modos, eso, lo que comentaba antes, que no acabo de comprender por qué ahora de alguna manera sabotea lo que quiere la dirección central de Ciudadanos, y también me resulta muy llamativo ver la reacción que pueda tener ante este ofrecimiento supuestamente altruista a cambio de nada Ada Colau, porque ahora sí que se tiene que retratar la candidata de los comunes, ¿no? A ver qué hace, a ver hasta cuánto es soberanista, sabiendo que su electorado, como decía Manuel Valls, no lo es, a ver qué es lo que hace Ada Colau en estas circunstancias. Ciudadanos tiene que saber que quiere ser de mayor, con quién está y con quién no, y Ada Colau tendrá que demostrar un poco cómo
respira.
Pero
yo digo,
respira.
Sandra, que si el eje de tu planteamiento de pactos es Cataluña, como lo está haciendo para Villegas. Si tú conviertes el 155, yo creo que una sobreactuación absurda. Tú mencionabas, Maite, qué sentido tiene, cuánto se relativiza en la política municipal y autonómica las cuestiones identitarias, ideológicas, confesionales que pueda tener Vox. Efectivamente, se relativizan. Por eso no se puede abusar de la causa catalana para negociar el gobierno de Castilla y León.
Yo creo que son más fuegos de artificio que otra cosa.
Sí,
pero bueno.
Pero donde está el punto sensible de la causa soberanista es en Barcelona. Y es allí donde Ciudadanos tiene que admitir que la opción de Maragall es la peor de todas, independientemente de que estemos de acuerdo en la gestión negligente de Colau. Esa es la peor de todas, porque yo no sé si será un buen alcalde o no, pero lo que ha dicho él es que Barcelona va a ser una ciudad independentista. Y yo creo que las emergencias de los ciudadanos son muy diferentes a la bandera de la independencia, pero es que él la va a convertir en un contrapeso institucional
no,
exagerado
vez,
a la causa, ¿no?
Tony, es que esta es la clave, ¿eh? Porque hacer a Ernest Maragall alcalde sería desequilibrar los equilibrios que hay ahora en Cataluña. El empate técnico entre las constitucionalistas e independentistas,
institucionales,
claro, claro. Con lo cual sería, digamos, romper, y además él lo ha dicho clarísimo, yo creo que ha sido un error de estrategia justo acabar las elecciones, decir, he ganado y voy a hacer de Barcelona la capital del independentismo. Bueno, pues es que ni los soberanistas de Colau están por ello. Luego, insisto, o sea, Colau no solamente tiene que hacer el análisis sobre Barcelona, porque el futuro de los comunes está en el papel que vaya a tener Colau en el ayuntamiento, o cómo van a actuar los comunes en el ayuntamiento, porque han desaparecido, o sea, se han situado en un 8%, igual que Ciudadanos. O sea, han perdido también de todo. De hecho, el cinturón rojo llegó a ser cinturón morado y ahora es más rojo que nunca. Casi recuerda las elecciones de hace 20 años por la derrota y la desaparición de los comunes. Y luego no nos hemos de olvidar de una cosa que yo creo que es fundamental, porque las relaciones humanas en política son importantes. El PSC hará todo lo que sea para que Maragall, un ex socialista, sea alcalde de Barcelona. Y cuando digo todo lo que sea, es todo lo que sea. O sea, pactará, aunque sea con el diablo.
Para que no lo sea.
Para que no lo sea. Perdón.
Es lo mismo.
Para que no lo sea. Y luego Ciudadanos...
A ver, si tiene, va a ser por el apellido, ¿no?
Tiene un problema. Tiene un problema importante. O sea, si alguien ha sacado un buen resultado, y digo buen resultado entre comillas, en Cataluña es Valls. O sea, en todos los municipios se han estrellado. La gran esperanza de Ciudadanos era Hospitalet, y en Hospitalet se han pegado un morrón importante. Y luego el discurso este de Ciudadanos cada vez cuaja menos, el discurso este que tú planteabas, Rubén. O sea, el tema del 150, o sea, la gente alucina. O sea, entonces tú no puedes perder, como decimos hoy en La Razón, casi un millón de votos, en un año prácticamente, cuando tiene, y bueno, y dejar el partido absolutamente descabezado en Cataluña. O sea,
bueno, digo, Toni, Valls ha tenido un resultado muy malo.
Sí, pero dentro de
que cuando decimos que no tiene nada que ver, es que lo ha perdido todo, porque venía de recuperar su valor sentimental de la derrota de Francia.
No te lo cuestiono, ¿eh? O sea, yo lo que digo,
la ciudad en la que nació. O sea, yo creo que la carrera de Valls es para analizarla, ¿eh? De la cima a la cima en 5 minutos, ¿no?
Sí, yo no estoy diciendo que sea un gran resultado, Rubén. Yo lo que digo que comparativamente con todos los resultados de Ciudadanos en Cataluña, es en el único sitio donde salvan los muebles, que han subido un concejal. A ver, Rubén, no te digo que sea un buen resultado, digo que en comparación, o sea, Ciudadanos se ha pegado una torta fundamental, porque además no es clave, como en el resto de España, para ningún ayuntamiento. Bueno, sí, el de San Andreu de la Barca, que me lo has estado mirando, y en uno es clave para que el PSC pueda mantener la mayoría, y lo único que van a hacer es repetir el acuerdo de gobierno, que era el único que
existía. En Cataluña, dice.
En Cataluña, sí,
en España, unos cuantos.
Con lo cual, todo abierto. Y la salida política, que antes Maite me miraba aquello con cara de decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? No estoy hablando de un ministerio.
¿La salida de quién?
De Ada Colau. Los comisionados están muy buscados.
Como un ministerio.
¿Comisionado?
¿Eso qué es? Comisionado contra la pobreza infantil, esas cosas.
O Agenda 2030.
Agenda 2030. Actividades varias y eventuales, ¿no?
Sí.
Pero tú no, ves la coherencia de... Es que me sorprende y me pregunto también como Sandra, ¿no? La posición de Ada Colau, se lo están poniendo en bandeja.
Claro, para que diga lo que es.
Para que diga, o sea, una alcaldía... con partidos
ella
homologables.
No puede ser
y
la segunda de nada.
Pulsión...
O sea, no va a ser segunda de nadie, ni de Maragall, ni de Collboni, ni de...
No, pero podría ser con... puede ser alcaldesa con Collboni. Entonces, esa pulsión hacia el Esquerra Republicana es lo que a mí no acabo de entender.
A ver, después de la reunión de ayer con Ernest Maragall, ¿o estuvieron en salas separadas? Estuvieron en salas separadas, sí, o no se escucharon.
O hablan idiomas distintos.
Hablan idiomas distintos, o lo que sea. Porque uno salió, sí, me va a hacer alcalde a mí, y los comunes rápidamente, salió Joan Subirà rápidamente a decir, no, si no hemos hablado absolutamente de nada. Todavía quedan muchos días y vamos a ver movimientos, porque además el tablero también se tiene que configurar en Cataluña, no es baladí. O sea, insisto en los dos votos del PP. El señor Bou puede hacer algún movimiento, porque el PP necesita otra cosa. Que el PSC se ponga a mirar a Cuenca, se voten a sí mismos en el ayuntamiento de al lado, que es el de Badalona. Y es lo único que tienen, con lo cual estamos sumando dos más.
Pues está bien pensado.
16 constitucionalistas por un lado, 15 independentistas y Colau. Todo está en manos de Colau, como decía el señor Valls. Pero los comunes tienen las manos atadas.
Y mientras tanto, Ciudadanos, me imagino que estará a nivel nacional Ábalos con Villegas ahí negociando en la sombra.
Pues públicamente dicen que todavía no han empezado.
Dicen que desde el domingo electoral cuentan algunos que están ahí ya negociando.
El baile es... A lo mejor por territorio sí que hay algún baile. que hay algún contacto, aunque digan que no, pero hay algún baile. En Aragón, en Castilla y León.
Bueno, pero tú no estarás sugiriendo, Toni Bolaño, que
soy muy malvado yo.
Que Ada Colau, que se ha presentado a las elecciones para impulsar su proyecto para Barcelona y que representa a los miles de ciudadanos, de vecinos que la han elegido a ella, pueda llegar a plantearse renunciar a su condición de representante de los vecinos en el ayuntamiento para cambiarlo por un sillón de comisionada, de lo que sea, ¿no?
Pues, no, yo no estoy diciendo nada.
Es como traicionar tus principios. Sí, estás ahí para representar al pueblo, a la gente, no a la ciudadanía.
Nunca. Ada nunca lo haría.
No, pero me han ofrecido una poltrona en Madrid, pues me la quedo. O sea, no es propio de Ada Colau, ¿no?
Pregúntale a Monedero.
Estás obsesionado, ¿eh? Con la tuerca.
Es que estoy entusiasmado. ¡Qué entrevista!
Pues mira, ahora te voy a ofrecer dentro de un momento un pasaje de o varios pasajes de la entrevista de anoche de el señor Monedero con el señor Iglesias, Pablo Iglesias. Antes de eso, habéis mencionado de pasada lo de la portavoz del gobierno de Cataluña, que se llama Meritxell Budó.
Una crack.
Y que venía ya dando muestras de que algún día iba a pasar lo que pasó ayer, que es que se convirtió ya en una figura casi casi popular. ¿Por qué? Por la manera extraña que tuvo de salir de una pregunta que le hizo anteayer en una rueda de prensa.
Blanca Basiano.
Blanca Basiano, pues de Antena 3, sí. Barcelona. Blanca lo que le decía es, ¿por qué usted se empeña en decir que el independentismo ha ganado en el Ayuntamiento de Barcelona cuando tiene 15 concejales, sumando Esquerra más Junts per Catalunya, 15 concejales de 41? O sea, ¿qué forma es esa de ganar? Que es una manera un poco extraña. Y la señora Budó insistía en que, bueno, es una manera de ver las cosas, los 15. Blanca le decía, pues además han bajado ustedes el número de concejales. Decía, ya, pero hemos ganado.
Los números son evidentes.
Bueno, y los números son evidentes, pero el independentismo sigue insistiendo en que ha ganado y los números dicen otra cosa.
Bueno, pero ha ganado. Yo he dicho que ha ganado porque 15 concejales independentistas, pues digamos que es más que lo que suman, ¿no?, los otros grupos, no juntos, sino mayoritariamente, ¿no? Nosotros sí creemos que ha ganado las fuerzas soberanistas en Barcelona.
Sí, sí, pero netamente, independentistas son 15.
Sí, es una cuestión de fe.
Independentistas
son 15 frente a 26.
Bueno, sí, sí, son 15, los números son evidentes.
Es que en matemáticas me parece
Se inaugura la aritmética variable ahora.
Sí, 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 sí. No, yo ayer hablé con Blanca y me decía, no insistí más porque como no sabía si los dos concejales del PP iban a mantenerse o no, porque había el escrutinio ayer, dice, pero claro, es que todo el mundo se quedaba maravillado, pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que no están acostumbrados a que les repregunten.
No, ni a ver la realidad.
Ni a ver la realidad. No. Pero es que la rueda de prensa de la realidad. A ver, o sea, ayer el presidente Torra hizo una declaración institucional que va a ganar el Guinness de declaraciones institucionales. O sea, este paso, vamos, va a arrasar. Ningún presidente de ningún sitio va a hacer tantas. Diciendo que una resolución de la ONU. Y la repitió dos o tres veces. Dice, ¿pero qué coño resolución de la ONU?
Oye, Toño, no digas ONU, por favor.
Ah, vale, lo de coño sí, ¿no? Vale. O sea, dice, ¿cómo es posible que se pueda decir eso y mentir permanentemente para acabar diciendo al final que vamos a seguir trabajando para conseguir una Cataluña libre y republicana porque el impulso de ayer fue bestial? Esta es la mentira.
Yo creo que a la portavoz del gobierno de Cataluña lo que le pasa realmente es que ella a los comunes en su cabeza son independentistas. A los comunes los tiene por independentistas y por eso le sale que hay más concejales independentistas que no independentistas.
Pero luego cuando da los datos tampoco les sale.
En el momento de la respuesta ella dice, en lugar de independentistas, dice soberanistas. Lo que pasa es que Blanca se da cuenta y le dice ya, pero soberanistas no son independentistas. O sea, los comunes son soberanistas, o sea, están por la autodeterminación, pero no por la independencia. Claro, en la cabeza de muchos independentistas, Ada Colau es una de ellos.
Sí, porque ha jugado también a esa ambigüedad.
Una de ellos la suman
como... Se sacó al independentista de las listas del ayuntamiento y lo tenemos en el Congreso de los Diputados, que sí, se llama Jaume Asens.
El problema, Carlos, con ellos es que dicen su mentira, hay gente aquí que se la cree, pero sobre todo dicen su mentira fuera, como Carles Puigdemont, ¿no? Ahí, ayer en las puertas del Parlamento Europeo, dice que está España ya está fatal en democracia y tal igual, y en el extranjero la gente se lo cree, la gente compra ese discurso de retroceso democrático en España. Tenemos ahí un problema con el discurso independentista aquí
en ciertos puntos de Cataluña, entre ciertos votantes, pero sobre todo en Europa.
9:09, 8:09 en las Islas Canarias, antes de que Toni Bolaño pueda disfrutar de una selección de los mejores momentos de la entrevista de Monedero, bueno, entrevista, de la
encantó,
charleta.
Me encantó.
La charleta entre
Monedero. No, fue una entrevista Pablo, a cara de perro, Carlos, o sea, reconoce.
Vamos a hacer una pausa y os voy a dar este mensaje de parte de la Mutua, porque muchas veces nos preguntamos por cosas que no comprendemos. Por ejemplo, preocuparte en pensar que no te mereces pagar tanto por tus seguros, Borja.
Y eso se evita con el verbo mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate.
En Onda Cero, hasta las 12:30... Alsina es más de uno.
Así suena la boda de tus mejores amigos cuando has perdido todo su dinero apostando. Así suena la boda de tus mejores amigos, los de toda la vida, tras dejar atrás tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo.
Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Comprarse un coche eléctrico, una muy buena idea. Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga, una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina. Y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Buenos días.
¿Buenos días?
Eso solo es posible si hay buenas noches, porque si tu colchón tiene más de 10 años, no tienes colchón. Asociación Española de la Cama.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Todos buscamos esa oportunidad que nos haga llegar más lejos, más alto o directamente donde no ha llegado nadie. Ahora con la gama SUV de Peugeot te damos hasta 4.200 euros para renovar tu coche. Cambia tu manera de buscar. Nunca un SUV había llegado tan lejos. Consulta condiciones en peugeot.es.
Prepárate para viajar por el mundo con estilo italiano. Santiago de Chile desde 554 euros, Buenos Aires desde 566, Nueva Delhi desde 481 o Johannesburgo desde 494. Precios finales ida y vuelta. Alitalia, viaja con estilo italiano. Reserva hasta el 2 de junio en Viajes El Corte Inglés y consulta condiciones y ciudades de salida.
Onda Cero. Carlos Alsina.
Muy bien, 14, una menos en Canarias. Me piden una consulta directa a Tony Bolaño, como oráculo. Bolaño, una pregunta.
Dime.
Hemos leído en el Diario de Sevilla que Pedro Sánchez le ofreció a Susana Díaz la presidencia del Senado antes de lo de Mikel Iceta. Es decir, que le dijo, la operación era la misma. Te hacen senadora por designación autonómica en el Parlamento andaluz y una vez que ya estás en el Senado te ponemos de presidenta. El Diario de Sevilla cita fuentes muy, 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 muy próximas al presidente.
El Ujier no vale.
Al presidente
Moncloa.
Sánchez. Muy, muy, muy próximas. Entonces, si esto es así, porque además parece que le sigue buscando destino, en igual le ofrece otro comisionado de estos que dices tú, a Susana Díaz. Claro, si esto es así, si le ofreció la presidencia del Senado a Susana Díaz antes que a Mikel Iceta, todo aquello de darle relevancia al PSC,
el hielo,
un gesto a Cataluña, el deshielo, la distensión, el federalismo, resulta que no tiene nada que ver, que se trataba de traerse a Susana Díaz para dejar hueco a otro en el PSOE andaluz, o traerse a Iceta para dejar hueco en el Partido de los Socialistas de Cataluña, como apuntó Sandra Golpe esta tertulia.
Sí, tenía toda la pinta. Dijo, a ver, la primera que me interesa más, Susana Díaz, no puede ser, pues vamos por el otro.
A mí no me consta, no me consta, pero no sé las fuentes que tiene el Diario de Sevilla, faltaría más, pero no me
no
suena.
Es un periódico de Helsinki, ¿eh?
Yo creo que en Andalucía veremos lo que sucede justo después del día 15, me diréis, anda, Tony, ahora que te estás sacando de la manga. Pues muy fácil, ¿cómo se constituyen las diputaciones? O sea, de hecho, en estos momentos la batalla dentro del PSOE andaluz va a ser quiénes son los hombres fuertes dentro del poder territorial, y ahí es donde se va a librar la batalla. Yo creo que en estos momentos están todos templando gaitas, esperando a ver qué es lo que sucede, pero vamos, me suena raro, y es una opinión personal, que se la haya ofrecido a Susana Díaz. Me suena raro.
Bueno, pues tampoco sobre esto no sacas de dudas. Esta mañana
estoy fatal, No.
Bueno, como has pedido.
Ni me peleo con Amón, o sea, esto es, estamos.
Como has baja pedido forma. Un resumen de la entrevista a Pablo Iglesias, secretario general del partido Podemos, en el programa, ¿cómo se llama el programa de Monedero?
Habla Monedero.
Frontera, en la frontera.
Ah, no es Habla
en
Monedero.
La frontera, no, en no, público, no. Punto es.
En la ¿Aló Monedero?
No, en la frontera se llama el programa. Anoche estaba muy cómodo, me dio a mí la impresión, en el sillón, quiero decir, o sea, que era un sillón cómodo, el señor Iglesias respondiendo a las preguntas y repreguntas de Juan Carlos Monedero. Os ofrezco solo un salpicado de preguntas.
Las partes tensas también, ¿no?
Preguntas y respuestas.
Oye, qué volátil todo, ¿no? Yo creo que a nadie le puede sorprender que el Partido Socialista gire a la izquierda en campaña electoral y justo después de las elecciones ya diga que levanta.
Demasiado rápido, ¿eh? No ha esperado ni una semana.
La política es así. Y a partir de ahí, pues asumir que van a llegar muchas presiones, que lógicamente los brazos mediáticos del poder económico van a disparar con todo lo que tienen.
¿Pero era un error, a lo mejor, haber dicho que se iba a exigir a la banca devolver los 60.000 millones?
Eso implica, bueno, pues que te encuentras con enemigos muy fuertes. Es normal, aunque sea escandaloso para la democracia española, que a nosotros nos montaran las cloacas con todos los brazos mediáticos construyendo noticias falsas.
Podemos no ha estado nunca en contra de la filantropía, al revés.
Pero nosotros hemos dicho la verdad.
Pero igual es muy sutil, ¿no? La gente dice, no, yo soy enfermo de cáncer, quiero que esté en las máquinas. No es demasiado sutil para este país.
Yo creo que hay que decir la verdad. Yo soy hijo de un enfermo de cáncer que salvó la vida.
Ana Botella acaba de ser imputada. Sin embargo, no parece que se abra un debate en España sobre el Partido Popular.
Claro que va a tener grandes
defensores. Hemeroteca del 1 de junio, señor Iglesias.
Eso es evidente. Nosotros pensamos que con la corrupción no se combate solamente en campaña electoral. ¿Por qué nosotros queremos ser gobierno?
Tengo la sensación de que el 100% de los medios escritos, de las principales cadenas de televisión, de radio, apuestan por la fórmula PSOE. Ciudadanos.
Nosotros vamos a poner ese peso para que en España haya un gobierno de coalición progresista y que nos van a atacar, que van a disparar por tierra, mar y aire. ¿Cuándo no ha ocurrido eso con Podemos?
¿Fue un error no presentarse en España, en Madrid?
Creo que fue un ejercicio de responsabilidad. Fue muy duro como formación política, pues que Manuela Carmena no quisiera contar con Podemos.
¿Cuáles son los problemas propios que tú asumirías que también quiero dejarlo claro, tú has aguantado muy bien en las elecciones con 3,7 millones de
70% del de votantes
y después los territorios no han aguantado bien. Aunque te quieran echar a ti la culpa, la culpa será de los territorios.
Claro,
no
claro, claro, de
que se lo pregunten
¿dónde te está acorralando?
No, el secretario general se presenta a las generales, hace buenos debates, tenemos un resultado que no es bueno, pero mucho mejor que las expectativas, y luego, sin embargo, en las siguientes elecciones con otros candidatos va mucho peor. El secretario general no tiene ninguna responsabilidad, no.
O sea, que es que uno escucha a los medios y dice, ¿son ustedes idiotas? Que las elecciones generales, cuando se eligieron parlamentarios, 123 más 42 son 165, más allá de lo que la gente haya votado en las alcaldías y demás.
Eso es así, pero sobre todo la gente en sus casas, Juan Carlos, no está haciendo números. Yo creo que la gente que nos está viendo no es idiota.
¿Debiera Pablo Iglesias montarse en un coche y recorrer toda España o basta ir a los medios de comunicación para activar a toda esa gente a la cual se le pide que mantenga la fuerza en un contexto, ya digo, de ataque brutal en la cuarta economía del euro por parte de los poderes españoles y europeos para que Pablo Iglesias muera y para que Podemos desaparezca?
Hay que hacer las dos cosas. Si nosotros no pudiéramos cambiar realmente las cosas, se dedicaría tanto tiempo.
Pero pues no va a volver con este orden o cómo nosotros, va.
¿A montar una estructura de cloacas? Pues probablemente no.
Después de 5 años, la deslealtad sigue siendo un valor en la política.
Por supuesto que sí.
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Te quiero dar las gracias por venir aquí a hacer una entrevista nada amable.
Uy.
Nada amable. Nada amable. Se caía el merengue, seguro.
Impresionante.
O sea, vamos a ver. Xulio Ferreiro, candidato de La Coruña, que lo escuchen un poquito. El líder de Denia, que les dijo que cerraran la puta boca. O sea, a ver, o sea...
Ya, pero ya has escuchado lo que sostienen Monedero y Pablo le da la razón al entrevistador.
En Aragón...
En las elecciones generales hubo debates en televisión.
Claro.
El secretario general de Podemos, todo el mundo dijo que lo había hecho muy bien. Sacó, porque él repitió el dato 800 veces anoche, 3,7 millones de votos. Luego han llegado las elecciones locales, que se disputan en los territorios. Ahí no ha habido debates.
Es falso.
Con el secretario general en televisión. Y el resultado ha sido malo.
Hombre, hay una cosa cierta.
O peor que el de las generales.
Hay una cosa cierta, y es que para los representantes territoriales y concejales y demás, y alcaldes, es lo más fácil es efectivamente culpar a Pablo Iglesias de la debacle, cuando evidentemente la gestión ha tenido mucho que ver. Entonces ha habido una espantada porque han sido unos ayuntamientos nefastos.
Sí, sin embargo,
dicho lo cual, oír así a Pablo Iglesias es que hace dudar de su inteligencia, quiero decir.
Y que luego exija ministerios o gobierno de coalición al PSOE con estos datos encima de la mesa.
Es de un cinismo que echa para atrás.
¿No habéis escuchado? Monedero lo ha dicho claro. Claramente,
por favor.
Los medios que estamos ahora todos al 100%, dice él, hay unanimidad siempre, para Podemos siempre hay unanimidad.
Sí, las cloacas, los medios.
Que están diciendo, pero con estos malos resultados en las elecciones locales, ¿cómo pide ministerio? Somos idiotas. Porque tenemos que entender que lo que vale para pedir un gobierno de coalición son los diputados que tienes en el Congreso de los Diputados, que siguen siendo 42.
Y le conviene a Podemos que haya unas elecciones que por culpa de Podemos no se ha investido, por ejemplo, Pedro Sánchez. ¿Tú crees que le convendría a este hombre, bueno, a Unidas Podemos, someterse a otras elecciones generales? Sandra, por favor, verdad, es que a lo mejor desaparecen.
¿No has escuchado la parte final? Morir o desaparecer. Entonces, si hay unas nuevas elecciones, estaríamos en eso.
Más que nada porque Rejón, imagínate que se presenta con Compromís y con ECO, también hay movimientos ahí paralelos.
La gestión de los ayuntamientos. A ver, Madrid y Barcelona, Podemos no eran. Podemos no eran.
No.
Para Pablo, La Coruña Pablo, sí. No era.
Para Pablo, sí.
Sí, para Pablo sí, pero es que las mareas iban a su bola. Andalucía adelante.
De que Podemos gestiona magníficamente bien, la prueba eran los ayuntamientos del cambio.
Que solo, o sea, para entendernos, solamente podíamos hablar de los ayuntamientos del cambio, Cádiz y Zaragoza, porque también el de Valencia, tampoco, Compromís me parece que no, ¿no? En Zaragoza, el secretario de organización, un tal señor Pablo Chenique, ese que lleva la agenda también de Pablo Iglesias, que no sabe cuándo se iba a ver a Junqueras y esas cosas, ¿no? O sea, permite que haya una escisión dentro de su grupo municipal que lleva a un desastre electoral. Luego, en Cádiz, el señor alcalde, reelegido,
no quería ni en broma que apareciera por ahí Pablo Iglesias. O sea, en Castilla-La Mancha, que era el ejemplo, acordaros que era el ejemplo que ponía Pablo Iglesias del el gobierno de coalición, era el gobierno de García Page, de trasladarlo a España, se han pegado un trompazo monumental. Pero ¿de qué me está hablando?
En un partido verdaderamente asambleario se podría plantear esta hipótesis, pero este no es un partido asambleario, totalmente. Es un partido cesarista.
Y en un partido ¿no? ¿Has dicho?
No, cesarista, digo, no, yo no digo stalinista, digo cesarista. Sí. Y en un partido, no, porque no lo es, porque entonces estaría en la cárcel, ¿no? Digo yo. Pero bueno, en un partido...
Bueno, el que discrepa lo echan.
No, pero te voy a decir los datos donde Podemos se presenta con su marca, y son Castilla-La Mancha, que pasa de 3-0, uh-huh. En Castilla y León de 10-1, en Extremadura de 6-4, en Asturias de 9-4, en Murcia de 6-2, en Aragón de 14-5, en Baleares de 10-6, en Canarias de 7-3, en Asturias, ya lo he dicho, y en La Rioja de 4-2. No menciono Madrid porque Madrid es la gran excusa que ha utilizado Pablo Iglesias para eludir su responsabilidad.
Confías con la comunidad 7.
Pablo Iglesias tiene dos razones para dimitir, que son las dos elecciones. Cuando él presume de su músculo en el Parlamento, lo que no dice es que ha perdido 1.600.000 votantes y 30 diputados desde las últimas elecciones. Y esa es su responsabilidad. Ahora quiere incluirla haciéndose ministro. Pero creo que Pedro Sánchez es perfectamente consciente de esa debilidad. Por eso el otro día en Bruselas decía, oiga, ¿usted dónde va, no? Si pero no tiene legitimidad.
¿Y qué le van a dar a Pablo Iglesias? ¿Un comisionado o algo así?
Pues se puede ir
quiero
a la
decir,
lista.
Porque algo le tendrá que dar también Pedro Sánchez, ¿no?
Yo creo que tiene que constreñirlo a admitir su debilidad política y a convertirlo en una fuerza que vote la investidura y poco más. No puede entrar en un gobierno, entre otras razones, porque la mitad del partido tampoco lo quiere.
Ya veremos
tampoco
qué
va a poder
sucede,
votar en contra.
Ya veremos qué sucede en el Consejo Político Ciudadano. O sea, que ahí todavía... yo
está
creo
más
que
amañado que la entrevista de Monedero, vamos.
Bueno, ya veremos, porque yo creo que... La derrota va a ser todavía más dura después de las negociaciones, de cómo queden los ayuntamientos, etcétera, etcétera, y todavía se va a visualizar más en el territorio la pérdida de poder. Y eso puede llevar a situaciones complicadas. De hecho, yo creo que no ha estallado precisamente porque se está a la espera de salvar un poco los muebles en algún sitio.
¿Cómo sois los medios de comunicación con Podemos?
Al 100%.
¿Cómo sois? Al 100%.
Estamos todos al 100%.
Cuidado que el porvenir del partido. Entre
disparando por tierra, mar y aire.
Entre las tensiones internas. La discusión de una franja de Izquierda Unida contra el vasallaje de Garzón. La aparición de Rejón. Como líder de una nueva plataforma
eso es
política.
Interesante. Que Rejón es muy ahí está el futuro.
Sí,
nos va a una refundación, sí. Yo creo, de la izquierda.
En Madrid, además, que es el eje del movimiento, uh-huh. O sea que más la emancipación de los territorios dejará Podemos
desnutrido. Que Irene Montero no será una buena líder en caso de...
Estoy diciendo que Pablo Iglesias tiene que dimitir porque en ejercicio de responsabilidad no tiene otra salida.
Pues no parece que esté en su cabeza.
Lo van a dimitir.
Tú sabes que esto es... El que tiene que dimitir es el último que lo sabe.
¿Cómo sois los medios?
Lo que no te mata, ya sabes.
Estáis al 100% y con unanimidad, con los cañones mediáticos que disparáis, todos queriendo que Ciudadanos y el PSOE gobiernen juntos.
¿El IBEX?
Todos.
¿El IBEX?
¿Perdón?
Lo dijo
¿perdón?
Ayer Pablo Iglesias varias veces.
Pero a ver, gobernar juntos no quiere decir que entren en el gobierno.
Se ha tragado la...
No, digo Ciudadanos, ¿no, Pablo Iglesias?
No. Ciudadanos. Es que esa tesis del señor Iglesias la debe cocinar él en su casa, o sea, yo creo que no van por ahí los tiros.
Salió vivo de la entrevista, oye, y no era difícil, ¿no?
Eso sí que es verdad, eso sí, yo creo que tienes que poner esa parte final varias veces. No fue una entrevista amable.
Si lo mejor
no es una entrevista amable, dice Monedero.
Sería una ironía porque Pablo Iglesias dijo en campaña, acordaos, que él sabía que las entrevistas en los medios, allá donde él ha querido ir, no iban a ser amables, porque como los medios estamos al 100% disparando por tierra, mar y aire contra Podemos.
Ah, era ironía.
Porque vamos todos con Ciudadanos y con el...
Era broma.
Y el programa seguro que no se llama a lo presidente.
Lo mejor de Pablo Iglesias es cuando incurre en contradicciones que ni él mismo es consciente de que las está
cometiendo.
Porque ayer su tesis principal es, yo soy el único líder que se atreve a decir las verdades y por eso todos los poderes económicos van contra mí. La derrota electoral en realidad él no la atribuye a la división interna. Si escuchas la entrevista completa, él la atribuye a que los poderes mediáticos conspiran todo el tiempo contra Podemos. Uh-huh. Entonces dice, yo soy el único líder que se enfrenta a los poderes mediáticos. Y Rivera, sin embargo, es el que dice siempre lo que los poderes mediáticos quieren escuchar. Dice, pero ahora tenemos una oportunidad histórica. Es que Sánchez con quien quiere gobernar es con Rivera, pero Rivera no está haciendo caso a los poderes económicos, sí, que claro, le están diciendo que pacte. Pero entonces, ¿en qué quedamos, Pablo?
Es verdad.
Y el que se enfrenta no puede ser tú, es...
Es verdad.
Es un cinismo sin límites.
En fin, bueno, vamos a contar otras cosas. Que son y 28. No sé si me queda algo de la crónica política del día, de algún pacto, alianza o del que tengáis noticias, o del escrutinio y los fallos de la noche electoral en la transmisión de los datos desde las mesas electorales hasta la central de la empresa que hace el rellenado de los datos de la página web. Que ahí, hoy en el Confidencial, hay un relato muy interesante que os recomiendo que leáis desde dentro de personas que fueron contratadas temporalmente para esa noche electoral y que explican que fue un día muy difícil. Porque era muy difícil transmitir bien los datos, porque había un desajuste en todas partes. Entre otras cosas, algo tan tonto como que el orden de los partidos políticos en la tableta o en el móvil, en el que el que estaba en la mesa electoral los iba apuntando, a la hora de transmitirlos, quien los recibía tenía un orden de partidos distinto. Entonces era muy fácil que los 15.000 que eran de Falange... En realidad,
bastante bien salió, ¿eh?
En algunos barrios de Madrid se ha producido esto, claro. O sea, que hay partidos inexistentes que han ganado en algún barrio, que dices, a ver, con lo cual me imagino que también va a haber aquello baile. Pero lo más tremendo es lo del candidato del PP por Ibiza, que el domingo está encantado de haberse conocido, y el miércoles dicen, pues va a ser que no.
Y nosotros brindando ayer, ¿eh? Uf, qué palo, ¿eh?
Una pausa, son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Quiero hablaros del Banco Santander, que como anfitrión de la gran final de Champions de este próximo sábado envía un mensaje a los ciudadanos del fútbol y nos abre las puertas de la final, Borja.
1.000 voluntarios ayudando en las calles, puntos de recarga de móviles, ruta de tapas y café gratis para clientes en los Works Cafés de Santander, un set de televisión en la Plaza de la Villa para la prensa internacional y las leyendas del fútbol como Ronaldo, Morientes o McManaman. Circularán por Madrid autobuses turísticos y tours gratuitos por las zonas más futboleras de la ciudad y una experiencia inmersiva en la Plaza Mayor. Toda la información sobre estas actividades en santanderchampions.com. Santander, patrocinador de la UEFA Champions League.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-322. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Onda Cero Madrid 98.0.
Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio, me lo creo. La muralla china. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Sufre por salir de casa sin batería, por no encontrar nunca las llaves. Sufre porque lavas el coche y llueve, porque no te entran esos vaqueros, por pagar el gimnasio y no ir.
Si quieres sufrir, sufre, pero no buscando casa. Ven a Sima, Salón Inmobiliario de Madrid, del 30 de mayo al 2 de junio en Feria de Madrid. Entradas gratis en simaexpo.com.
Este viernes 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Linea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué deberían estudiar nuestros hijos? ¿Qué buscan exactamente las empresas? ¿Qué importancia tienen los idiomas? ¿Cómo se consigue un perfil profesional transversal?
El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta. Entra en nebrija.com y descubre todos nuestros grados. Universidad Nebrija.
Sin IVA.
IVA, sin IVA, sin IVA. En Electrocasión lo hemos vuelto a hacer. Los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, ahórrate el IVA en todos nuestros grandes y pequeños electrodomésticos. Sin IVA, somos los más baratos. Electrocasión, corre, que se acaban.
¿Qué prefieres, ahorrar o moverte sin restricciones? Encuentra el equilibrio entre economía y movilidad con el Opel Corsa Ecotec GLP. Circula sin restricciones por Madrid con la etiqueta Eco y ahorra hasta un 40% respecto a un gasolina. Además, te regalamos 250 euros en carburante Repsol Autogas. Opel Corsa Ecotec GLP, tu mejor opción para moverte. Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Elegiste no ser como todos. Elegiste trabajar solo en lo que te gusta. Elegiste vestir como te da la gana. Elegiste no tener coche. Hasta que apareció el nuevo CLA 180 Coupé por 290 euros al mes con sistema de inteligencia artificial MBUX, con activación por voz y un diseño irresistible. Y cambiaste de opinión. Nuevo CLA Coupé. Tú defines las reglas.
Merbauto, tu concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo.
Ven al Centro Comercial El Encinar. Moda, restauración, supermercado, farmacia, profesionales de la salud y estética y mucho más te espera en El Encinar de la Moraleja. Descubre los nuevos locales tras su recién estrenada ampliación. Además, para tu comodidad, disfruta de 2 horas de aparcamiento gratuito. Centro Comercial El Encinar. Todo lo que necesitas, muy cerca de ti.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Oye, ¿cada cuánto se escurre la fregona?
Hacerse el tonto está muy visto. Sé más listo y hazte un Clean Tu.
Y descárgate de la limpieza con nuestra app o visítanos en cleantu.es.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es.
Dicen que cuando una puerta se cierra siempre se abre otra. Sobre todo si estás en Bricolaje Moraleja, visita la mayor exposición de puertas que puedas imaginar. Bricolaje Moraleja. Puertas de interior, correderas, blindadas y acorazadas, armarios, cerámica. Oferta, puerta acorazada completa, 350 euros. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
¿Y tú qué te fuiste a desconectar? Volviste sabiendo que una gran vista es más de lo que se encuentra tras una ventana. Que hay lugares que no solo se visitan, también se saborean. Que no hacer nada puede ser el mejor plan. Y que echar de menos a los niños a veces es maravilloso. Pero sobre todo, volviste sabiendo que volverás. Gran Hotel Sol y Mar, en Calpe, The Unusual Hotel.
Elegido mejor hotel de España por los usuarios de Kayak.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Begoña Gómez de la Fuente.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Qué tal estás?
¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, encantado de verte como siempre.
Me alegro, un
placer. Porque cuando tú llegas al programa, pues ya significa que estamos a puntito de abrir los centros comerciales del Corte Inglés. Eso ya es que comienza el día de verdad.
Fantástico, y si quieres comer sano, pues todavía mejor, ¿no? Cuidando más tu alimentación, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es el sitio perfecto para empezar a hacerlo porque te ofrece la gama más amplia de productos saludables y nutritivos para llevar una dieta equilibrada y variada en base a tus objetivos. Desde el desayuno
desayuno a la cena, pasando por la comida o la merienda, frutas y verduras de temporada, pescados frescos, productos integrales, frutos secos, sushi y productos como la quinoa o la chía, junto con todo tipo de productos sin sal, sin azúcares añadidos o sin lactosa, para disfrutar de la comida a cualquier hora del día sin renunciar al sabor, aquí en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, donde alimentan tu vida.
Comentado nada, Maite Rico, Sandra Golpe, Toni Bolaño, Rubén Amonte, del Tribunal Supremo y del juicio que está ya encarando su recta finalísima. La semana que viene escucharemos ya la lectura, a partir del martes, la lectura de las conclusiones definitivas que ya han anticipado, pero que tienen que exponer en público y sin, en principio, límite de tiempo, las distintas partes, empezando por la Fiscalía, que el próximo martes empezará a explicar cuál es su resumen, las conclusiones a las que llega una vez que ya se ha celebrado el juicio. Es decir, durante la vista oral se escucha a los procesados, se escucha a los testigos, se presentan a los peritos, a los especiales, se presentan las pruebas, todo eso el tribunal lo tiene que analizar. Antes de que empiece la deliberación, las distintas partes exponen si ha cambiado algo en su impresión inicial a la vista de lo que se ha escuchado durante el juicio. La Fiscalía ayer lo que anunció es que llega a la misma conclusión con la que inició, es decir, da por probados los indicios de que hubo delito de rebelión, delito de malversación, delito de desobediencia al Tribunal Constitucional en los procesados que se enfrentan a las penas más altas, que es el caso del señor Junqueras, y por tanto mantiene la petición de penas que ya había formulado al inicio de la vista. Añadiendo esta petición para que en el caso de que haya condena, porque la sentencia aún no está escrita, a los condenados se les haga cumplir al menos la mitad de la pena antes de poder acceder o disfrutar de una situación más relajada desde el punto de vista penitenciario, que es el tercer grado, volver a la cárcel solo para dormir. ¿Por qué la Fiscalía introduce esta petición al tribunal? Pues ahí cada uno puede llegar a sus propias conclusiones. Explicar a los oyentes que, hombre, igual la Fiscalía en estos últimos meses se ha dado cuenta de que el gobierno independentista de Cataluña, que es quien tiene las competencias de instituciones penitenciarias y, por tanto, quien dirige las cárceles de esa comunidad autónoma, está bastante predispuesto a tratar de manera privilegiada a los reclusos que son de su cuerda. Y que entonces podría intentar hacer lo que pasó con Oriol Pujol. Llevaba, que era dos meses en
50
prisión.
Y tantos días, 53.
Y le dieron el tercer grado. Luego llegó la juez correspondiente y lo revocó. Y que a lo mejor esa es la prevención o la cautela o la salvaguarda que quiere introducir el Ministerio Fiscal en la decisión final del tribunal. Insisto, siempre si hay condena, porque eso lo decidirán los magistrados que integran el tribunal que preside el juez Marchena. Que la Fiscalía finalmente no haya rebajado su petición de penas y los delitos de los que acusa a los procesados, ¿os merece alguna consideración, alguna opinión?
Pues que ha sido coherente, ¿no?, desde un principio. Que alguno a lo mejor dudaba de cuál iba a ser al final su postura y bueno, pues mantiene para todos ellos los delitos de rebelión y de malversación. Y también es muy destacable lo que decías, ¿no?, de que se asegura que la mitad de la condena que le pongan, esa la van a tener que cumplir. El tercer grado les va a llegar después de haber pasado unos cuantos años en la cárcel. Y bueno, me parece en este caso una buena noticia, ¿eh?
Yo creo, bueno, después de sí, estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que la Generalitat tenga precisamente el poder de gestionar el sistema carcelario y las penas, pues hace que haya que tomar una serie de previsiones, visto lo visto. En general, yo creo que el juicio, la actuación de la Fiscalía, del Tribunal, del juez Marchena, han aportado, yo creo, una enorme sensación de alivio después de tantos meses, bueno, en medio de esta crisis institucional brutal y después de tantos meses de locura, ese intento de los independentistas de imponer su realidad paralela. Finalmente, pues queda el alivio de que el Estado de Derecho funciona y funciona bien.
Me gustaría saber qué está pensando Mane Cruz en este momento, el presidente del Senado, cuando decía el otro día que lo mejor que le conviene a la situación política o al deshielo es una absolución. Desde luego la Fiscalía...
Es justamente lo contrario al Estado de Derecho del que estamos hablando.
Además, enunciado por el presidente de una institución como la del Senado. Pero todo con la expectativa de que esto hubiera sido una broma, ¿no? Que en realidad no iba en serio. Que el Supremo era una sala donde se tenía un rato encerrado unos presos políticos y que esto políticamente se arreglaba, ¿no? Pues la posición de la Fiscalía es una firmeza que invita a... No sé si a una sentencia en los mismos términos que la Fiscalía reclama, pero sí muy lejos de este horizonte de casi paradisíaco en que confiaban los soberanistas, porque yo creo que la Fiscalía ya está estableciendo por dónde va o por dónde puede ir la sentencia, y además sin que se produzcan esas presiones, ¿no?, que se suponía a las que estaba expuesta para dejarse sobornar por el poder central y de esta forma que los soberanistas tuvieran un horizonte mucho más tranquilo del que se les presenta.
Yo creo que la Fiscalía ayer, cuando se ratificó en las conclusiones provisionales, es que se ha basado en las declaraciones de los Mossos, del señor Trapero y del señor Ferran López, que ponían en tela de juicio toda la estrategia de la defensa de los miembros del gobierno, con lo cual todavía ponen una situación más complicada al juez Marchena. También me ha parecido que es aquello, tanto Fiscalía como Abogacía del Estado han hecho la patada para arriba, que el señor Marchena y el tribunal sean los que dicten sentencia, nosotros hemos hecho los deberes y no me compliquen. Solo dos apuntes más. Uno, que en función de la sentencia tendremos otra fiesta en el Congreso de los Diputados, porque le piden al señor Joan Josep Nuet, ex líder de Izquierda Unida y Alternativa y ahora diputado por Esquerra, 1 año y 4 meses de inhabilitación. Con lo cual tendremos otro lío. Y también está el señor Lluís Guinó, que era miembro de la mesa y que es alcalde de Besalú. Con lo cual, el lío jurídico no va a acabar aquí. Y el lío jurídico va a empezar de forma inmediata, porque yo creo que Oriol Junqueras en breve va a pedir ir a acudir al acta, o sea, ir a recoger el acta. Y bueno, ya vimos lo que pasó ayer con Puigdemont, que le cerraron la puerta a las narices por las malvadas triquiñuelas del Estado español, ¿no? O sea, que ayer oyéndolo, uno no sabía si estaba oyendo a un friki o realmente ese señor se cree cuál es la situación.
No se me olvide contaros, creo que es friki, que respecto del grupo este de trabajo de la ONU,
que no la ONU,
en realidad trabaja poco el grupo en cuestión, y que tanto están invocando estos días los líderes independentistas, porque entienden que es la ONU la que está criticando la situación de prisión de Junqueras y compañía. Ha hecho algunas consideraciones el gobierno de España a este respecto. Ha dicho que el informe de ese grupo de trabajo, que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que revela es, primero, que los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores del proceso, que los redactores de ese informe consideran que es legal en España convocar un referéndum de independencia, o sea que
estupendo. Es que ese es el primer párrafo del documento que dices, perdón.
Que dan por hecho que las concentraciones que se celebraron en septiembre del año 17 eran manifestaciones a favor del referéndum del 1 de octubre, cuando en realidad eran concentraciones para tratar de obstaculizar la actuación de las comisiones judiciales. Que no tienen en cuenta los redactores de ese informe el principio de separación de poderes y la independencia judicial, porque llegan a pedirle al gobierno de España que adopte medidas que dependen del poder judicial, de la situación de los procesados, que dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas y no por sus actos, y le parece especialmente grave al gobierno que este grupo de trabajo haya emitido el informe poco antes de que quede vista para sentenciar la causa en el Tribunal Supremo. Dice que es una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha.
Y al día siguiente de publicarse el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos. ¡Qué casualidad! Pero acuérdate, Carlos, que este comité ya lo intentaron utilizar, o de hecho lo utilizaron cuando hubo las fugas de la señora Ana Gabriel y la señora Marta Rovira a Ginebra, porque este comité tiene la sede en Ginebra.
Sí, es este comité donde están representadas, estaba antes Libia, Cuba, donde todos los países...
No, Venezuela sigue. Venezuela está en la junta de este comité, y claro, Venezuela, Maite, no seas mal pensada, es uno de los países donde los derechos humanos más se respetan.
Bueno, estaba leyendo aquí que los miembros de ese grupo de trabajo, que es eso, un grupo, o sea que todo esto no tiene ningún tipo de fundamento jurídico, fueron compañeros como relatores de la ONU hasta 2017 del abogado encargado por los independentistas de internacionalizar la causa. Es decir, que vamos...
Creo que esto sirva también para poner en perspectiva a la ONU, a los relatores de la ONU y a ciertos comités de la ONU, que están normalmente idealizados cuando, en fin, hay una marea detrás importante.
Pero lo grave es o sea, insisto, la declaración de ayer institucional del presidente de la Generalitat, donde hablaba, bueno, o sea, el lenguaje, de verdad, os recomiendo que os leáis su declaración, o sea, hablaba de la ONU, el comité se convirtió, no en el Comité de Derechos Humanos, sino el Comité de Detenciones Arbitrarias.
No, no, bueno, puedes decir en la misma frase Joaquim Torra y declaración institucional. Joaquim Torra no ha hecho una declaración institucional nunca, porque nunca habla como institución, siempre habla como activista.
Bueno, yo me limito a comunicarte, Carlos, los comunicados que envía la Generalitat, que hoy seguramente hará otra declaración institucional, porque ya es que los catalanes vivimos es que en un AI con tanta declaración institucional.
Nunca es una declaración institucional, porque nunca habla como en nombre de la institución, pero habla en nombre de la causa independentista y como
activista. Es lo que tiene poner a un activista como presidente.
Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos está pidiendo paso desde hace por lo menos 3 horas. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Porque tiene información económica que aportar al relato de la actualidad del día.
¿Sobre Mira. Torra?
Sobre Torra no.
Okay, no, pero hay preocupación en los mercados, regresan fantasmas del pasado que nunca terminan de irse. Por ejemplo, la crisis en el mercado de deuda pública, en los bonos italianos, encarecimiento de la vivienda, exceso de crédito hipotecario. Los mercados y los inversores están cada vez más preocupados por Italia. Hoy, el gobierno de Roma, no le ha dado más plazo. Le ha dicho, antes de mañana tienen que ustedes que dar una contestación. Eso es lo que deben de contestar a la Comisión Europea sobre cómo piensa resolver su problema de deuda, su problema de déficit. Recordemos que Italia tiene una deuda pública del 132% de su PIB. Y Salvini sigue embravecido por sus resultados electorales. El caso es que estoy mirando y el bono italiano pues se va acercando poco a poco al bono griego, ¿no? La prima de riesgo incluso también se acercan. Grecia tiene una prima de riesgo sobre la deuda alemana del 328 puntos básicos y la italiana está en los 280. Y eso no es nada bueno. Perdón. Segundo, comienza el Salón Inmobiliario de Madrid. El Salón Inmobiliario de Madrid es Madrid es un centro neurálgico para el negocio inmobiliario y los precios de la vivienda en términos nacionales, hay que recordarlo, han subido un 7% en el primer trimestre. Y en Madrid el precio de la vivienda nueva, esto hay que aclararlo, nueva, está ya casi solamente a 0,8% del precio que había antes de la crisis. Me refiero a la vivienda nueva. ¿Por qué?
Nueva, ¿no? Ha quedado claro, ¿eh?
Porque no hay suelo disponible. Algo tendrán que ver las autoridades que hace poco se presentaban a las elecciones lugar, o en Barcelona, o en cualquier otra ciudad, ¿no? Porque las posibilidades de construir pues son muy escasas, y si hay algo escaso, pues sube de precio. Moody's avanza además un enfriamiento de la escalada de precios en los próximos meses, pero también advierte que los bancos vuelven a las andadas. Es decir, están dando créditos hipotecarios otra vez muy por encima, con un porcentaje muy alto del valor de la vivienda. Más o menos como se hacía en el momento
pre-crisis. ¿Entonces viene otra crisis gorda?
No, yo no digo que venga otra crisis gorda, pero lo que sí sé es que hay falta de memoria. Decía Galbraith que las crisis llegan cuando la generación siguiente pierde la memoria de lo que pasó en la anterior crisis. Ahora no hace falta que venga una generación. La misma generación vuelve a equivocarse, ¿no? Porque apenas ha habido cambios en los dirigentes económicos y financieros y seguimos en las mismas. Con todo esto, el IBEX 35, aún así, después de 2 días bastante duros, pues está subiendo ahora mismo un 0,82% a los 9.154 puntos. Sube prácticamente todo, sobre todo el sector financiero. CaixaBank, Bankia, BBVA es lo que más avanza. Y deciros un dato que acaba de salir de última hora, y es que el IPC se desploma 7 décimas de golpe en el mes de mayo. Baja al 0,8% la inflación en nuestro país. ¿Y por qué? Pues por el precio de la electricidad, que también cae considerablemente con respecto a mayo del año pasado. Ahora mismo está 12% por debajo del precio que había en 2018.
Hasta luego, Ignacio.
Hasta ahora.
Y que tengas buen día. Mañana indultas esta mañana.
Bueno, a Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid. Aunque este detalle biográfico, por favor, no debe confundirse con la exquisita reputación del club blanco, blanquísimo, más allá de que antaño acaso patrocinara al equipo una casa de apuestas. Había creado Bravo la suya propia, una trama y una tramoya que adulteraba partidos y que condicionaba los resultados, con la implicación de directivos y de futbolistas, no ya en categorías menos vigiladas, como la tercera división, sino en la primera. Lo demostraría el presunto amaño del Valladolid-Valencia, celebrado el pasado 18 de mayo. Encajaron dos goles bastante cómicos los locales, os los pondría, pero en la radio no se ven, y se clasificaron para la Champions los visitantes. Por eso se investiga al blanquivioleta Borja Fernández. Habría convencido a algunos de sus compañeros para dejarse ir o para forzar tarjetas, faltas y saques de esquina, pues la trama de apuestas se centraba más en el menudeo que en las grandes escenas de sospecha. Lástima que las precauciones de Bravo no fueran tan evidentes en el momento de realizar los pagos y los cobros. Llegaban a remunerarse a los futbolistas tramposos con 100.000 euros, la mitad antes de la fechoría, la otra mitad después, como si fuera un rito mafioso. Pero hubo un futbolista que no cumplió las condiciones. Hablamos de una apasionante sariñena cariñena del grupo 17 de la tercera división y de cuánto se delató finalmente Bravo para reclamar al acreedor los dineros que se le habían apoquinado. Fue la pista de la que tiró la policía. Una nota manuscrita que delata una trama criminal y que expone la credibilidad del fútbol. Porque no sabemos si estamos ante un escándalo aislado o si debajo de la manta hay un nido de serpientes.
¿Cómo lo veis?
¿Qué dices, Sandra?
Como escándalo aislado. Más pinta lo segundo.
Yo creo que sí.
Ya veremos.
Marisol Parada, buenos días.
Buenos días.
No escalazan para estas personas que quieren abandonar nuestras instalaciones.
Elige tu diseño, elige tu color y disfruta de cada paso con los zapatos que se adaptan a ti gracias a su exclusiva tecnología Callahan Adaptation, diseñados para ofrecerte una comodidad sin precedentes. Nunca ha sido tan cómodo caminar. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Pues hasta aquí la tertulia de hoy. Mañana hay otra. Si usted quiere escucharla, empezará eso de las 8:30. Estaremos en El Retiro, en la Feria del Libro. Adiós, Tony. Si te quieres venir...
¿En qué zona del Retiro?
¿Perdona?
¿En qué zona más o menos nos habéis
estado? En el paseo de coches donde ponen las...
Sí, las cerca del estanque, pescando carpas de tres ojos.
Para que los oyentes más o menos... La...
cerca de la caseta 132.
Sí, mira, ah, bien, bien.
No, lo digo para los oyentes.
Claro. Mucha suerte mañana en El Retiro.
132.
Ya quisiera yo escaparme, pero...
Sí. Adiós, Sandra, luego te vemos.
Venga, hasta ahora.
Adiós, Maite.
Adiós, Carlos.
Vamos camino de las... Adiós, Amón. Vamos camino de las 10. Enseguida a las 9 en Canarias. Contamos las noticias y seguimos.
¿Esta es la televisióncita para el salón?
Sí, ¿qué pasa?